Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 10 de diciembre. Enérgico llamado a gobernadores al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública número 50 en Acapulco, en Guerrero. La presidenta Sheinbaum destacó que juntos, gobierno federal y gobernadores de todo el país, lograrán construir paz y seguridad en México. Pide de manera respetuosa a todos los mandatarios estatales atender diariamente su gabinete de seguridad.
Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el gabinete todos los días, es difícil coordinar a todas las fuerzas. No solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza.
La presidenta de México hace un llamado a que en todo el país las y los gobernadores presidan sus gabinetes de seguridad para atender los cuatro ejes de la estrategia nacional. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.
La mayoría de las fiscalías, o casi todas, ya son autónomas también, pero ustedes también tienen comunicación con sus fiscales estatales, y este es una parte muy importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder, pues, disminuir la impunidad.
Salud Federal investiga muertes por bacteria. El titular de la Secretaría de Salud, David Kersenovich, informó que son 17 los niños que han fallecido por el brote de una bacteria que se presentó en 8 hospitales de 3 entidades del país. Indicó que se llevan a cabo análisis epidemiológicos correspondientes para determinar el origen del brote que causó estas lamentables muertes.
Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad.
Dan solución a transportistas. La presidenta Sheinbaum informó que ya se están entregando los pagos a transportistas luego de que ayer decenas de ellos cerraron vialidades de acceso a la Ciudad de México como protesta por los adeudos en la obra del Tren Maya. Cabe mencionar que estos adeudos no son del gobierno federal, sino de empresas particulares.
No son adeudos del gobierno con los trabajadores que son transportistas de materiales. Se hizo una revisión, lo revisó también la Secretaría Olla Anticorrupción y de Buen Gobierno, y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez puedan pagarse a los transportistas de material.
Se salda deuda histórica con pueblos originarios. La presidenta Sheinbaum informó que a partir del próximo año las 13.000 comunidades indígenas del país van a tener un presupuesto a su cargo para que esos recursos públicos sean administrados por sus autoridades tradicionales. Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, informó sobre la creación de la Comisión Presidencial destinada al seguimiento de los planes de justicia.
Como ustedes saben, pues ahora tenemos este nuevo instrumento de política pública en nuestro país, que se inició allá con el Plan de Justicia Yaqui. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país, que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420 mil personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27 mil millones de pesos.
Funcionarios no deben usar espacios públicos para fiestas. Después de que se hizo pública una supuesta boda en las instalaciones del Museo Nacional de Arte, la presidenta Sheinbaum reprobó el comportamiento del encargado de despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Alonso Borrego, quien, por cierto, ya renunció a su cargo. Esto y más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas. Es un gusto saludarte. Pues vamos a comenzar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el buen avance sobre José María Vértiz. Esto proveniente de Cumbres de Maltrata hasta por lo menos Municipio Libre. Por otro lado, Congreso de la Unión, con asentamientos al cruce de cada semáforo proveniente de Avenida del Taller y para quien se dirige hacia el Eje 1 Norte. Nos acercamos a la zona centro con la México Tenochtitlán, que presenta buen desplazamiento de la Avenida de los Insurgentes hasta el Eje 1 Poniente y finalmente el Eje 1 Norte, con los asentamientos al cruce de cada semáforo proveniente de la Avenida de los Insurgentes y con dirección hacia Paseo de la Reforma. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Hoy en Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo, es muy importante señalarlo, destacarlo aquí, la 50 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí la presidenta de México hizo un enérgico llamado a gobernadores de todo el país, un llamado a que juntos, gobiernos de los estados y gobierno federal, lograrán construir paz y seguridad en nuestro país. Le pide la presidenta de México a los gobernadores que atiendan todos los días, diariamente, sus gabinetes de seguridad. Escuche.
Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el gabinete todos los días, es difícil coordinar a todas las fuerzas. No solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza.
Atender diariamente gabinetes de seguridad es el llamado que hace la presidenta de México a los gobernadores y gobernadoras de nuestro país. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia, investigación y coordinación con las entidades federativas de nuestro país. Escuche.
La mayoría de las fiscalías, o casi todas, ya son autónomas también, pero ustedes también tienen comunicación con sus fiscales estatales. Y esta es una parte muy importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder, pues, disminuir la impunidad.
Y bueno, esto como parte de lo sucedido hoy en Acapulco, Guerrero. Israel Aldave, tú ahí estuviste y me enlazo contigo. No, parece que perdimos la comunicación con Israel Aldave. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Me enlazo ahora contigo para, pues, analizar este Consejo Nacional de Seguridad y, por supuesto, el llamado que hace la presidenta de México a las y los gobernadores del país. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte.
¿Cómo viste este consejo, César?
Fíjate que en lo personal me gustó, me llamó mucho la atención. Incluso el que lo hayan hecho en el estado de Guerrero parece que lleva un mensaje importante. Se sabe cuál ha sido la problemática de lo que ha sucedido, el llamado, ¿no?, que hace la presidenta de la República, el hecho de que vimos ahí al secretario de Defensa Nacional, al secretario de Marina, a la gobernadora del estado, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues nos demuestra que los resultados que se han estado obteniendo, la presidenta de la República entiende que tiene que ver con que todos los días se tiene un trabajo coordinado con las diferentes dependencias. Lo entendió desde la Ciudad de México, supo cómo llevarlo a cabo y ese es el modelo que quieren seguir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si quien está encargado de la seguridad no hace las cosas que se necesitan hacer para prevenir, como ella lo dijo, lo único que le están haciendo, pues, es darle un informe policíaco de lo que sucede en el día a día. Y eso me parece es el mensaje más importante que he escuchado hasta ahorita.
Ahí está el llamado a las y los gobernadores que encabecen el gabinete de seguridad, porque esto es algo que no ha sucedido, con excepción de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era presidente, era jefa de gobierno. ¿Te acuerdas, César?
Así es, y recordemos que incluso hubo resistencia por muchos gobernadores que no querían estar ellos coordinando ni trabajando con las mesas de seguridad. Y me parece que para que evitemos esas situaciones que vimos recurrentemente en el sexenio pasado, la presidenta de la República hace un llamado y hace una observación, ¿no? Que vean cuál es el trabajo que se ha estado llevando a cabo, los resultados que se han estado dando, lo escuchamos por parte del secretario Omar García Harfuch, y a su vez que se va a replicar en toda la República Mexicana. Me parece que fue importante el mensaje, el señalamiento que lo hace, y me parece que también un mensaje importante que haya sido en el estado de Guerrero.
Muy importante lo que dijo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Queremos trabajar de la mano, coordinados con ustedes, refiriéndose a las fiscalías de los estados, con las policías estatales, en una estrecha coordinación con autoridades federales para incrementar las operaciones, aumentar las investigaciones en conjunto y poder brindar mejores resultados a la ciudadanía. Esto es un llamado, César Gutiérrez Priego, que trasciende, debe trascender partidos políticos, grupos de poder. Es un llamado a quienes sirven a los ciudadanos, el ejecutivo de cada uno de los estados de la República. ¿Ves voluntad por parte de todos los gobernadores y gobernadoras para, pues, trabajar de la mano con el gobierno federal a través de una relación institucional y de coordinación y con ello pacificar las zonas que requieren ser pacificadas en el país?
En este momento sí, me parecería que sí hay esa voluntad por parte de los gobernadores, ¿no? Obviamente hay diferentes situaciones que iremos viendo en donde a lo mejor los gobernadores no se sentirán muy a gusto, ¿no?, por el trabajo que llegue a realizar el gobierno federal, pero entendiéndose que aquí no es más que por una cuestión política, es una cuestión de seguridad nacional y de seguridad estatal, ¿no?, que tengan que ver con la seguridad pública y la seguridad nacional. Parecería que la gente muchas veces no lo entiende, pero tiene que ver con eso. Me parece que sí veo la voluntad por parte de los gobernadores, tanto del partido oficial como de la oposición, para poder llevarlo a cabo.
Sí, esperemos, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, muy apretado, y nos estamos escuchando próximamente.
Igualmente, mi querido Juan Capaz, buena tarde, hasta luego.
Igual, muy buena tarde, César Gutiérrez Priego. Bueno, allá en Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo, le digo, este evento importantísimo. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo en estos momentos. Israel, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes también, por supuesto, un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aquí en el puerto de Acapulco, encabezó la edición número 50 de este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Reunió a 30 gobernadores, Juan, y a la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Solamente faltó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y la tlaxcalteca Lorena Cuellar. A ellos, a los gobernadores que sí asistieron, Juana, la presidenta de la República, les pidió dejar de lado la politiquería, no hacer política cuando se habla de temas de seguridad. Y les pidió, les giró una instrucción precisa, respetuosa, les aclaró, pero les pidió, Juan, que encabecen todas las mañanas las reuniones del Gabinete de Seguridad en sus respectivos estados, que sean ellos quienes encabecen estas reuniones para que ellos sean justamente quienes encabecen la estrategia. Y les dijo, Juan, que donde el mandatario está inmerso en estos temas de seguridad, hay resultados, y donde hay ausencia, hay problemas.
Pues estamos pendientes, Israel Aldave. Rápidamente, dos gobernadores, una gobernadora y un gobernador, no asistieron el día de hoy. ¿Se puede saber la razón por la que no asistieron? Recuérdame, ¿qué gobernadores fueron?
No se dieron las causas del por cual no asistieron. Es el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y la morenista Lorena Cuellar del estado de Tlaxcala. Fueron los únicos dos mandatarios que no asistieron este día aquí al puerto de Acapulco, Juan.
Pues estamos pendientes, Israel Aldave. Abrazo hasta el estado de Guerrero. Muchísimas gracias.
A tus órdenes, como siempre.
Bueno, la presidenta de México señaló, entre otras cosas, que no hay división política, no hay politiquería que valga. Tenemos que caminar juntos en este proceso. Le comento que además entre 2019 y 2024 hay una reducción de 17.4% en el promedio diario de homicidios. En esta 50 reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública Nacional, la presidenta de México, pues aseguró que solo con la unidad, que solo con el apoyo coordinado de todos, se va a poder construir la paz en la nación. Juntos vamos a salir adelante, juntos y juntas, señaló, no hay nada que nos vaya a detener. Vamos a dar todavía más resultados en seguridad y, bueno, hace el llamado a que todo el país, que los gobernadores presidan sus gabinetes de seguridad para atender los cuatro ejes de la estrategia nacional: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia y coordinación con entidades federativas, una estrecha relación con las y los fiscales de cada uno de los estados, con el Gabinete de Seguridad. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció además la implementación de la estrategia de la construcción de la paz, con la cual se va casa por casa, por todas las colonias, sobre todo aquellas que tienen altos índices de violencia, para llevar a las comunidades toda la oferta de programas y acciones que tiene el gobierno en materia de trabajo, de cultura, de deporte, de servicios urbanos, fomento económico, salud, educación, bienestar y otros. Y esto no es una ocurrencia. Rosa Isela Rodríguez hace muchísimo tiempo llevó a zonas muy conflictivas del país, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, esta estrategia para pacificar y dio resultados. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El secretario de Salud, David Kersenovich, confirmó que por el brote de las bacterias Klebsiella oxítoca y Enterobacter cloacae fallecieron lamentablemente 17 menores de edad a nivel nacional, 13 en el Estado de México, 3 en Michoacán y 1 en Guanajuato. Escuche lo que dijo el secretario de Salud.
Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad.
Detalló que estos brotes están relacionados con la contaminación de soluciones de nutrición parenteral suministrado por una empresa, Productos Hospitalarios SADCB, cuyos lotes fueron ya inmovilizados, lo que permitió contener este brote.
Quisiera informar que con la inmovilización preventiva de las soluciones de nutrición parenteral total, se detuvo la exposición. No hemos vuelto a tener un caso después del 3 de diciembre. El cierre del brote será evaluado considerando tres periodos de incubación largos. Con base a ello, se establece como fecha tentativa para dar por concluido el brote el 16 de diciembre del 2024.
Sobre este lamentable caso, la presidenta Sheinbaum destacó que se está trabajando en tres acciones. Una, administrativa, las correspondientes sanciones por parte de las Secretarías de Salud, Anticorrupción y Buen Gobierno, y una inspección. Finalmente, la vía penal, esto con el objetivo de llegar, como debe ser, hasta las últimas instancias para que no haya impunidad en este, lo que claramente parece ser, un caso de negligencia por parte de la empresa.
Y lo que queremos es que se llegue a la última instancia, es decir, no solamente al seguimiento, qué pasó en esa central de mezcla de Toluca y la responsabilidad de la empresa, porque no solamente es de una persona, sino también de la empresa.
Por cierto, ante las voces que señalan que habrá una reducción en el sector salud, la presidenta de México detalló que no, que al contrario, que lejos de reducir al presupuesto se incrementará, pero que ahora estará en el IMSS-Bienestar, es decir, se redirige.
El presupuesto en salud ahora sale en el IMSS-Bienestar, a diferencia del 2024. No solo no hay reducción, hay aumento en el presupuesto en salud, solo que está ubicado en un lugar distinto, porque ya no existe el INSABI. Sí hay un fondo que se va a los estados que no están dentro de los convenios que se firmaron del IMSS-Bienestar, pero ahora la mayor parte del presupuesto, porque son 23 estados o 22 estados y la Ciudad de México, que son parte de los convenios del IMSS-Bienestar. Entonces, el presupuesto ya viene en este rubro. Entonces, es falso que haya disminución del presupuesto para salud, solo que está ubicado en un lugar distinto.
Ayer le informé, decenas de transportistas de carga que trabajaban en la obra del Tren Maya cerraron accesos a la Ciudad de México por el lado de Pachuca y también de Querétaro. La presidenta de México aseguró que el gobierno no tiene ningún adeudo con ellos y aclaró que los transportistas tienen cobros pendientes, sí, pero con empresas particulares. Esto es parte de lo que dijo.
No son adeudos del gobierno con los trabajadores que son transportistas de materiales. Se hizo una revisión, lo revisó también la Secretaría Olla Anticorrupción y de Buen Gobierno y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez puedan pagarse a los transportistas de material.
Vamos ahora con el caso de Martín Borrego, un exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que habría utilizado el Museo Nacional de Arte para realizar su boda. La presidenta de México hoy habló de este tema, pide que se investigue, aclare lo que pasó y recordó que los espacios públicos no deben usarse para celebraciones personales por parte de funcionarios públicos.
No deben usarse espacios públicos para ninguna conmemoración, celebración, actividad. Evidentemente hay actividades de relaciones exteriores o de otras secretarías que tienen que ver con reuniones protocolarias que se realizan, pero no, digamos, fiestas o acciones. Tiene que aclararse en particular este caso.
La presidenta de México pues compartió una carta en la que pide a sus colaboradores que eviten el influyentismo, que eviten la corrupción. Hay que predicar con el ejemplo a través de un gobierno honesto, honrado y austero. Hoy por la mañana, Martín Borrego, ahora funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó su renuncia a la titular de esta dependencia y reconoció que actuó de manera indebida en cuanto a la nominación que le hizo, por cierto, la revista Time a la presidenta de México para estar contemplada en la terna de la persona del año. La presidenta de México aseguró pues que es parte del reconocimiento, sí, pero a un movimiento, no solo a ella.
Como siempre digo, no es un reconocimiento personal, sino al trabajo que estamos haciendo un equipo de trabajo y que da continuidad a un modelo de desarrollo y a una visión de cómo gobernar. Se gobierna con cercanía, con honestidad, con honradez y dando resultados, principalmente a quien menos tiene. Esa es la visión de la Cuarta Transformación. Y mientras no nos alejemos de eso...
Hoy en la conferencia mañanera, como parte del Día de los Derechos Humanos, la secretaria de Gobernación, Rosela Rodríguez, destacó que en el país los derechos humanos ya son incluyentes, que son universales. Señaló que ya no existen actos de represión, tampoco de censura. Por su parte, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, acompañada de Adolfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, firmó dos decretos. Uno para crear la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y otro que instruye la publicación, la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Como ustedes saben, pues ahora tenemos este nuevo instrumento de política pública en nuestro país que se inició allá con el Plan de Justicia Yaqui. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420 mil personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27 mil millones de pesos.
Bueno, pues ahí está esta información. Finalmente, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la invitación a la inauguración del gobierno de Donald Trump, pues ¿qué dijo? Que, bueno, pues aún no se han girado las invitaciones y que en su momento va a decidir si acude o no acude. Y por supuesto que vamos a estar pendientes. Por cierto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegura que la llegada de Donald Trump podría poner en riesgo la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos. Destacó que es importante mantener la integración comercial de América del Norte. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al señalar que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la relación económica y comercial puede estar en riesgo, el embajador estadounidense Ken Salazar refirió que es importante mantener la integración del T-MEC para seguir siendo la región de mayor crecimiento en América del Norte. Por otra parte, el diplomático recomendó al presidente Donald Trump hacer un pacto con México en materia de seguridad para contar con una frontera más segura. Además, hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por estar, desbaratando prácticamente al cártel de Sinaloa, y añadió que aquí se estará, trabajando de la mano con el gobierno de México a fin de debilitar todos los cárteles que existan en el país, esto a fin de evitar que se siga, con este tráfico de estupefacientes hacia su país. Agregó también, Juan, que la frontera, se tiene que modernizar, y lo primero es la seguridad, así como tener certidumbre de la ley, y debe haber la confianza en la corte para que siga una relación precisamente buena con el gobierno mexicano. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, estamos pendientes. Óscar Zúñiga, pues ahí tiene usted el embajador saliente Ken Salazar, que como dice una cosa, a veces dice otra, y uno finalmente pues no sabe hasta dónde se va a dirigir la veleta si no tiene bien medido pues cuál es la dirección del viento que invita a Ken Salazar a referirse. Un día critica al gobierno de México, al otro día lo aplaude, en fin, también estar presentes y tener muy presente quién será el próximo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. En otro tema, Jenny Valencia, durante la entrega del premio INPI a la innovación mexicana, el secretario de Economía afirmó que si se logra multiplicar hasta 5 veces lo que hoy México tiene en patentes y financiarlas con fondos de inversión, podría aumentar en 0.5% el Producto Interno Bruto. Voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas noches, y bien como lo comentas, durante la entrega del premio INPI a la innovación mexicana, el secretario de Economía Marcelo Ebrard reconoció que para contribuir con el desarrollo económico del país se deben incrementar las patentes y comercializarlas. Al igual destacó que se logra multiplicar hasta 5 veces lo que hoy México tiene en patentes, que es muy poco, y financiarlas con fondos de inversión podría aumentar incluso 0.5% el crecimiento económico. Vamos a escuchar.
El cálculo que nosotros tenemos es que si logramos multiplicar más o menos por 4 o 5 veces lo que hoy tenemos en patentes, México podría tener quizá como puntos base como 0.5% del producto. Ahora, la clave no es solo el número de patentes, sino que tienen que estar vinculadas a la economía, ¿no?
Pues ahí está, Jenny, estamos pendientes, 0.5%. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues información lamentable la que le voy a dar a conocer. Ayer en la noche fue atacado en Veracruz el diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas, quien falleció posterior a este ataque. Carlos Navarrete, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, fíjate que el día de hoy por la tarde en el municipio de Zongolica se llevó a cabo una ceremonia de cuerpo presente, un homenaje que se le rindió a Benito Aguas Atlagua. Hay que recordar, Juan, que antes de ser diputado federal, Benito Aguas Atlagua fue alcalde de Zongolica, incluso él solicitó permiso para para separarse del cargo de presidente municipal de Zongolica y contender en las pasadas elecciones que finalmente ganó por el distrito 18. Él era diputado federal por el distrito 18 en el estado de Veracruz, representando precisamente a Zongolica. Y efectivamente, Juan, el día de ayer por la noche, Benito Aguas Atlagua se encontraba en compañía de un empresario identificado como Agustín Linares, un empresario de Puebla, del ramo de la construcción. Lo que se ha dicho al momento por parte de las autoridades es que estaban checando lo de un predio, propiedad del diputado federal Benito Aguas Atlagua, ahí en Zongolica, cuando llegó un sujeto y les disparó a quemarropa a los dos. En el lugar de los hechos murió el empresario Agustín Linares y el diputado, muy mal herido, al parecer 3 impactos de bala, 1 en la cabeza, 2 en el cuerpo, fue trasladado a un hospital de Orizaba, donde lamentablemente murió la noche de ayer. Las autoridades informaron que no hay al momento personas detenidas, no se tiene el móvil del crimen, pero el gobierno del estado informó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República. El día de hoy ya fue despedido, digamos, en este homenaje de cuerpo presente, y mañana será sepultado en su natal Zongolica, Juan.
Y hay que estar pendientes de las investigaciones, muy importante conocer cuál fue el móvil de este asesinato y que se dé con los responsables para que respondan a la justicia. Carlos Navarrete, te mando un abrazo hasta Veracruz.
Fuerte abrazo, Juan. Muy buena noche.
Muy buena noche. De Veracruz me enlazo al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde en Benito Juárez, como parte de la operación Fuerza de Tarea Interinstitucional de los 100 días en este municipio, que es donde está Cancún, la Fiscalía General de Quintana Roo y la Secretaría de Marina detuvieron a un presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia en el estado. Edgardo Rodríguez, voy contigo con esta información y con otros resultados por parte de la Estrategia de Seguridad en Quintana Roo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes para ti y para la auditoría. Así es, como bien lo adelantas, pues la Fuerza de Tarea Interinstitucional de los 100 días en Benito Juárez, mejor, ahora sí que más precisos, en Cancún. Ahí, bueno, detuvieron a un sujeto, personal de la Fiscalía General del Estado, apoyados con personal de la Secretaría de Marina. Bueno, a este sujeto, presunto integrante de un grupo delictivo, se le incautaron 2.9 kilogramos de cocaína, un vehículo blindado, además un arma corta, cargadores y cartuchos. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, esto derivado de los delitos federales que estaría aparentemente cometiendo. También hay más información de ahora sí que resultados de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Te puedo informar que en el 2024 bueno, fueron rescatadas 385 víctimas del delito de trata de personas. Esto en el marco de la cumbre binacional de fiscales generales entre México y Estados Unidos, la cual pues dábamos a conocer unos días que se celebró allá en Playa del Carmen. El fiscal general Raciel López Salazar dio a conocer que mediante operativos que se han realizado en el estado fueron rescatadas estas 385 víctimas. Dichas personas eran sometidas a diferentes trabajos, incluyendo la explotación sexual de estas víctimas. 246 son de origen mexicano, 84 de origen extranjero y 55 son menores de edad. Tenemos la entrevista con el fiscal general del estado, a ver si podemos pues tener el audio, Juan.
Vamos a escuchar. ¿Sí la tenemos? Parece que tenemos un problema aquí con el aparato. ¿Podrías parafrasearnos qué dijo el fiscal del estado?
Claro que sí, Juan. Él resaltó que en estos operativos que se han realizado prácticamente durante todo el año se han podido pues rescatar estas víctimas. Dijo que se han integrado, se han realizado 67 cateos en bares del estado, en diferentes puntos, en todos los municipios. Se han integrado 170 carpetas de investigación y, bueno, se han detenido a 53 personas. Además, estos resultados, Juan, pues dieron como, ahora sí que como el trabajo de campo, pues fue reconocido por incluso instituciones internacionales. Se tuvo dos distinciones, una de ellas fue en territorio nacional, por la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, por parte de la Fundación Freedom, esto por la lucha en contra de la trata de personas. Y el segundo, bueno, este reconocimiento se le entregó al fiscal en Washington, D.C., en Estados Unidos de América. Ahí, bueno, pues las organizaciones Caleido y la Fundación Unidos contra la Trata le dieron este reconocimiento al fiscal general, esto por los trabajos en contra de este flagelo que, bueno, lamentablemente Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel nacional y desde años anteriores pues se daba sí. Esta situación, Juan.
Pues estamos pendientes, muchísimas gracias. Ahí están estos resultados en un delito que tanto afecta a la sociedad, que tanto lastima al pueblo de México y que se está atendiendo en el estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Edgardo.
Muy buenas tardes, Juan, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso. De Quintana Roo, me enlazo a Zacatecas, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a 10 generadores de violencia, a quienes les incautaron armas, cargadores, cartuchos, una lanzagranadas, hasta chalecos tácticos tenían. Saúl Ortega, el reporte, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, todo esto que acabas de comentar se dio luego de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada la madrugada del lunes entre los municipios de Ojo Caliente y Luis Moya. El saldo final fue de 7 personas que resultaron muertas en la refriega. No hubo elementos de ninguna corporación heridos. Y efectivamente se detuvieron a 10 personas, aseguraron 10 armas largas, cargadores, 43, 2.425 cartuchos, un aditamento lanzagranadas y 7 chalecos tácticos. Más tarde, ese mismo día, se dio la información de que con los trabajos de inteligencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se aseguró otra arma larga. Esto es el saldo de este enfrentamiento entre grupos antagónicos la madrugada del lunes.
Estamos pendientes de lo que sucede allá. Muchísimas gracias, Saúl Ortega. Abrazo hasta Zacatecas. 10 sujetos detenidos, hasta granadas traían. Muchas gracias. De Zacatecas me enlazo al estado de Sonora porque en Cajeme, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con elementos de la Marina, esto además derivado de labores de inteligencia, tienen a 4 personas detenidas. Traían marihuana, metanfetamina, armas, cartuchos. Michelle Rivera nos tiene los detalles. Qué gusto saludarte, me enlazo contigo.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Es correcto, justamente en el marco de este proyecto y operación Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, es que se logra esta importante detención de 4 personas que se dedicaban al narcomenudeo ahí en esta ciudad, asegurando 60 envoltorios de marihuana, 14 envoltorios de metanfetamina, arma larga, 17 cartuchos útiles, además de cargadores, Juan, dinero en efectivo en las colonias Nueva Palmira y Municipio Libre, ahí en Ciudad Obregón. Continúan los trabajos firmes en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SEMAR y la MIC, que es la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora. Y a unos cuantos kilómetros de ahí, Juan, también llega, porque hay esa posibilidad de que la tarea institucional se extienda, a pesar de que es Cajeme, al municipio de San Ignacio Río Muerto. Y fíjate, curiosamente, cuando se implementa este operativo en Ciudad Obregón, es que había estado viviendo este municipio hechos de violencia sin atención tan contundente como hasta ahora, pero sobre todo arrojando personas detenidas. La Secretaría de Marina también, en un operativo junto con la AMIC de la Fiscalía, en esta colaboración logran la detención de 2 personas y les aseguraron 100 dosis de marihuana, arma larga, 189 cartuchos, 5 cargadores, además de chaleco táctico, en las inmediaciones del poblado Bahía de Lobos. Juan, ahí está el resultado en las recientes horas de este operativo Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, que se implementa en el sur de la entidad.
Se siguen asegurando armas en el estado de Sonora, Michelle Rivera. Pues diariamente nos has dado a conocer barrets, granadas, pistolas, cartuchos. Y bueno, pues estas armas ya no están en las calles matando personas. Muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Sonora, Michelle.
Un abrazo, Juan. Buena tarde a ti y al auditorio.
Y de Sonora vámonos al estado de Sinaloa, porque en Culiacán elementos del Ejército Mexicano, acompañados también por elementos de la Guardia Nacional, detuvieron a dos generadores de violencia que se dedicaban, ya no porque están detenidos, a la distribución de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. Felicitos Trujillo, ¿cuántos litros de sustancias químicas les aseguraron? Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Es que en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a 2 hombres dedicados a la distribución de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. A estos sujetos les aseguraron 16,000 litros de sustancias químicas y también un vehículo. La afectación económica al crimen organizado, de acuerdo con las cifras que proporciona las autoridades federales, sería de 355 millones de pesos, nada más en este golpe. También en Culiacán, te informo que elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre. Estaba en posesión de un arma larga, cargadores, 87 cartuchos, 2 cascos balísticos, Kevlar y también un chaleco táctico. Y también acá en Culiacán, los soldados y Guardia Nacional detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo. Le aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo. Juan, te comento que hoy precisamente se desarrolló un operativo luego de que se localizó a una mujer quien refiere había sido privada de la libertad y obligada a vender drogas. Esto en la colonia López Mateo. De inmediato llegó la policía estatal, apoyados por el Ejército Mexicano, llegaron al domicilio que dijo y rescataron otras 2 mujeres y un hombre que se mantenían cautivos precisamente en ese sector. Es parte de los resultados que se han dado acá en Sinaloa.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Algo más que reportar en el estado. Me reportabas la mañana del domingo que por primera vez, al menos desde septiembre, en muchas semanas, no se habían registrado hechos de violencia en Culiacán ni en el estado durante la madrugada, noche y madrugada de sábado a domingo. Una agresión a un sujeto en Mazatlán, de lo cual pues no estábamos muy claros en ese momento de qué habría sucedido, si fue un pleito en un bar o vecinal, pero que no se registraron hechos de violencia durante esas horas. El primer fin de semana desde septiembre que eso sucede.
Sí, el domingo pues cerró con un asesinato registrado precisamente en Culiacán, en la colonia Independencia. Pues ya el lunes y sobre todo pues ayer sí hubo cuatro de acuerdo con los reportes que se registraron en todo el estado, incluyendo el de un youtuber muy conocido precisamente acá en Culiacán. Tiene un nombre ahí, aquí lo tengo el dato, es este youtuber de nombre El Gordo Peruzzi.
El Gordo Peruzzi publicó un video en redes sociales en donde daba a conocer que familiares suyos, a solicitud de sujetos, habían desconectado cámaras de seguridad en la calle porque llegaron a decirles que las desconectaran que las quitaran, y que él no las quitó de su domicilio, pero que sí las desconectó. Es lo último que supimos de él con vida.
Parte de lo que se tiene ya en la carpeta de investigación por parte de las autoridades policíacas, y pues hoy revelaron, Juan, que su esposa en un momento pues habían pensado que había perdido la vida, ¿no? Su esposa se encuentra todavía recibiendo atención médica, está esto reportado precisamente por la Secretaría de Seguridad Pública, y pues ya realizando las investigaciones correspondientes para determinar pues cuál fue la situación que desafortunadamente llevó a que este influencer perdiera la vida.
Pues estaremos pendientes de lo que las investigaciones den a conocer y de la estrategia de seguridad toda la República y en el estado de Sinaloa, por supuesto. Te mando un abrazo hasta allá, felicitos, cuídate mucho.
Otro para ti, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. De Sinaloa me enlazo a Guerrero con Guadalupe Gutiérrez, compañera. La Fiscalía General de la República, coordinada con elementos de la Marina, tuvo aseguramientos importantes en el estado. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal? Te saludo con gusto desde Guerrero. En efecto, se reporta que en el municipio de Coajimilpa, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República, mejor dicho, la Fiscalía General de la República, en coordinación con los elementos de la Secretaría de Marina, aseguraron 20 dosis de marihuana, 26 dosis de metanfetamina y un arma larga. Así como también en este aseguramiento se registra que hubo nuevos cartuchos, 4 cargadores y un chaleco táctico. Esto en las inmediaciones del poblado de San Nicolás, así lo informan las autoridades de la Fiscalía General de la República, en la coordinación con los operativos que realizan con la Secretaría de Marina, pues esta cantidad de hechos que han hasta ahora decomisado: 20 dosis de marihuana, 26 dosis de metanfetamina y un arma larga, así como cartuchos y cargadores y chaleco táctico. Es lo que se reporta hasta el momento. Juan, mi reporte.
Gracias, Guadalupe. Un abrazo hasta el estado de Guerrero.
Gracias, buenas tardes.
Juan Antonio Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quemó 49,935 dosis de droga. ¿Cómo estás, compañero? Voy contigo el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Y precisamente fue con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Tribunal Superior de Justicia Capitalino, se llevó a cabo esta quema de drogas, principalmente marihuana y cocaína, 49,935 dosis, debidamente embalados, y se llevó a cabo en las instalaciones de la 37 Zona Militar, ubicada en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. En el acto de incineración, el director de Bienes Asegurados de la Fiscalía, Valentín Mendoza Ávila, manifestó que el tráfico y consumo de drogas diversas es un producto social y de salud pública, pues los delitos que los acompañan se convierten en el enemigo común a combatir por parte de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. La Ciudad de México no está exenta, dijo, de la amenaza que representa el narcomenudeo. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. En el boletín señalan quema de droga. Es incineración, me parece, el término que se había utilizado con anterioridad, ¿no? Normalmente.
Así es. Sí. Es la incineración de drogas.
Así es. Bueno, estamos pendientes. 49,935 dosis de droga fueron incineradas por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. Estas dosis ya no están intoxicando a mexicanos. Muchas gracias, Juan Antonio. Te mando un abrazo.
Gracias, otro de regreso.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, pero muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Martes ya de fiestas decembrinas, de posadas, la fiesta de la oficina, lo que implica mucho tráfico en buena parte de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino. Salvador Peralta, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo nuevamente. Vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que encontrará a Juan Hernández y Dávalos con buen avance. Esto de Bolívar hacia San Antonio, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 3 Norte, de Eduardo Molina hacia Misterios, el eje 1 Norte con avance favorable proveniente de Eduardo Molina y con dirección hacia el circuito interior. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo, esto en ambos sentidos de Emiliano Zapata, entre Bélgica y la avenida Cuauhtémoc. Por otro lado, Bolívar con buen desplazamiento de eje 3 Sur hacia el eje 4 Sur Xola y finalmente con el circuito interior que presenta carga vehicular proveniente del canal de Tezotle y para quien se dirige hacia la avenida 608. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias por el reporte, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. La mañana del día de hoy, en más temas de la Ciudad de México, un sujeto se robó un vehículo, una camioneta, esto en la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. Este robo generó una respuesta y con ello una persecución por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lisbeth Hernández, tú nos tienes el reporte y lo que sucedió a través de esta persecución. Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Juan, también me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, una persecución digna de una serie o de una película de acción fue la que se vivió esta mañana. Empezó en la alcaldía Iztapalapa, como nos comentabas, y concluyó en la alcaldía Gustavo Amadero. Este hombre se robó esta camioneta en la calzada Ignacio Zaragoza, huye. Mediante las cámaras del C5 es que las autoridades establecen este cerco virtual, como lo llaman, lo ubican, lo empiezan a seguir, empiezan a llegar las unidades, las patrullas, lo empiezan a seguir. Para este momento ya eran varias las unidades que lo estaban siguiendo, pero al llegar a una calle en la colonia San Felipe de Jesús, este sujeto no contaba con que la calle era cerrada, por lo que ya no pudo escapar y recibió pues varios impactos. Esta camioneta en la que viajaba terminó impactando la camioneta con una casa. Después de esto, él desciende del vehículo, se empieza a enfrentar a disparos con la policía y bueno, lo bate. Y
parece que estamos perdiendo la comunicación contigo, Lisbeth. Si pudieras dar unos pasitos a ver si se puede mejorar la señal. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. A ver, ahí está mejor, Juan.
Mucho mejor, ¿me escuchan? Lisbeth.
Excelente. Te decía que este sujeto que se robó la camioneta, pues llegó a una calle cerrada en la colonia San Felipe de Jesús. No contaba que era solo tránsito local, quedó atrapado. Ahí empieza el intercambio de disparos con la policía. Este sujeto también responde con disparos. Y bueno, ahí impacta la camioneta contra una casa, se baja de la camioneta para intentar huir a pie, para echarse a correr, no lo logra porque, bueno, los policías que estaban tras él y que repelieron esta agresión, finalmente lo abatieron en el lugar y ahí quedó este sujeto que comenzó esta persecución en la alcaldía Iztapalapa, pero duró varios minutos, incluso durante su trayecto, pues puso en riesgo a muchos automovilistas, claro, y a muchos peatones, porque desde luego se pasó los altos del semáforo y demás, pero bueno, finalmente fue abatido por las autoridades.
Fue abatido este sujeto, me dices que él disparó en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad. Nos queda medio minutito, Lisbeth Hernández, pero ¿no hubo lesionados, no hubo ningún oficial herido?
No, no, de momento las autoridades no han informado acerca de ningún oficial herido, únicamente pues víctimas en cuanto a esta persona que falleció, el presunto delincuente, y estaban hablando presuntamente de un delincuente más que había resultado herido, pero al final lo descartaron.
Ahí está, Lisbeth Hernández, como siempre, completísimo el reporte, muchísimas gracias.
Pendientes, buenas noches.
Buenas noches, nos vamos a una pausa. Al regresar, en Tlalnepantla fue detenido un generador de violencia. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de hoy en Tlalnepantla, en el Estado de México, fue detenido un sujeto al que conocen como el Patrón. Él se dedicaba presuntamente a ser líder de una banda dedicada al robo de automóviles. ¿Pero qué cree? Elemento activo de la Fiscalía, de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo está eso? Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, es Andrés Fernando, de 30 años de edad, quien fue detenido junto con tres personas más, entre ellos un menor de edad, en posesión de una arma de fuego réplica, además de una navaja de acero, después de haber arrebatado un vehículo a su propietario en la colonia El Puerto, aquí en el municipio de Tlalnepantla. Este hombre, que fue víctima de estos maleantes, pidió el apoyo de la policía municipal. De inmediato se implementó un dispositivo de seguridad donde fue posible ubicar este vehículo. Al momento de arribar, estos sujetos mostraron una actitud evasiva, sin embargo fueron detenidos. Ya una vez que la víctima los reconoció, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, donde se confirmó que este hombre de 30 años de edad es, en efecto, Juan, un elemento en activo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quien apodan el Patrón, de acuerdo con sus cómplices, y que además, Juan, pagaba 5,000 pesos por cada vehículo que le entregaban en algún sitio donde ya tenían establecido. Ya se encuentran en poder de la Fiscalía Mexiquense, Juan.
Pues afortunadamente fue detenido este sujeto. Elementos de fuerzas policíacas corruptos que tienen vínculos con el crimen organizado, pues es un lamentable asunto que tanto tiempo ha quejado a nuestra nación. Y se sigue dando, pero afortunadamente hay detenciones, porque mientras crean estas redes delincuenciales, por ejemplo, en este caso con una banda de robo de autos, al mismo tiempo tejen con autoridades compromisos que, por lo visto, se rompieron en esta ocasión. Leopoldo Espejel, tú que has cubierto este tipo de información durante tantos años, esta detención no es menor, ni en lo particular ni en lo general. ¿Tú cómo lo ves?
No, por supuesto que no, Juan, y además pues siguen verdaderamente avergonzando a las corporaciones de policía que realizan exámenes de control de calidad, nuevos fiscales, nuevos jefes, nuevos comandantes que ven con una actitud positiva, pero que, bueno, pues se enfrentan con este cáncer que hay y que afortunadamente pues están depurando las autoridades. Juan, no es la primera vez, no será la última, pero sí notamos que hay un empeño definitivo por parte de la autoridad para terminar con estas lacras en todas las corporaciones policiales, Juan.
Que sirva de ejemplo. Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Pendientes, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. La semana pasada le di a conocer que en comisiones del Senado de la República se discutió el dictamen relativo a las expresiones inclusivas de género que permiten visibilizar la representación de las mujeres en los cargos públicos, lo que permite, a su vez, que la presidenta y las futuras presidentas de nuestro país estén consideradas así, como presidentas en nuestra Constitución. Y no solo ellas, también las gobernadoras, también las presidentas municipales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una iniciativa de la senadora de la República, Olga Sosa, con quien quedé la semana pasada en conversar una vez que esto se discutiera en el Pleno del Senado y a quien le agradezco que esté con nosotros tal y como lo habíamos pactado. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte.
Qué gusto, Juan, agradeciendo de nuevo el espacio, de verdad muy contenta, satisfecha y pues con gusto de estar con tu público de nuevo.
Se aprobó en el Pleno del Senado de la República este dictamen relativo a las expresiones inclusivas de género.
Así es, llevamos a la presidenta, a la Constitución, a las gobernadoras y a las presidentas municipales con 113 votos a favor y uno en contra. Fue una gran mayoría y bueno, todos están de acuerdo en que la presidenta tiene que estar en la Constitución.
Pues no todos, senadora Olga Sosa, hay un voto en contra y uno se pregunta, estos temas pues trascienden los partidos políticos, trascienden las filias y las fobias partidistas, pues es un asunto de pues de mujeres, es un asunto que incluye a toda la sociedad, es un asunto de reivindicación, es un asunto de saldar deudas históricas. ¿Quién pudo haber estado en contra de este dictamen? Sería rarísimo que fuera una mujer, ¿eh?
Pues, viste en el clavo, fíjate, lo primero y lo más importante es que somos un Senado democrático, uh-huh, somos un país democrático. Se respeta lo que cada quien decida votar y de qué manera, ¿no? Pero sí causa tremenda extrañeza que alguien que ha aspirado y ha expresado públicamente su aspiración por ser, ahora sí que, presidenta de la República, por ser candidata, haya votado en contra. Pero, pues, antes que nada, hay democracia y cada quien decide para este país lo que cree que debe ser. Nosotros, 113 senadores, votamos a favor de esta gran reforma.
Fue la senadora Lili Téllez quien decidió votar en contra de esta reforma para que se incluya en la Constitución los términos presidenta de la República, gobernadora, presidenta municipal, jefa de gobierno. Y bueno, pues no sé si esté representando al electorado que votó por ella, porque sí, ustedes los representantes populares pues tienen el derecho y la libertad de votar pues de acuerdo a lo que decidan y nadie puede impedirles este derecho, pero también tienen la responsabilidad de votar representando a quienes los eligieron, a quienes pusieron en su voto, en la urna, el tache, en el nombre, en el partido, en la coalición que representaban, para que a su vez representaran a los ciudadanos. Ahí está la pregunta, pero lo más importante es que esta iniciativa ya fue aprobada y estaremos esperando que en los congresos de la República, al menos en 17, ¿verdad, senadora Olga Sosa?
Sí,
también sean aprobados.
Hoy se fue la minuta a Cámara de Diputados, porque somos Cámara de Origen, va a diputados como minuta, pasa a todo a toda la República y con 17 ya será estará en la Constitución, será aprobada y cantaremos su constitucionalidad aquí en el Senado una vez que haya pasado ese proceso. Y la verdad, pues muy contenta de poder plasmar en la Constitución este término y reconociendo los cargos, las investiduras y, por supuesto, siguiendo las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe y pues hoy lo que se nombra también se puede soñar y también se puede añorar para nuestras niñas, mujeres y adolescentes.
Pues muchas felicidades, senadora, es una iniciativa que tú construiste, que tú llevaste, que tú cabildeaste, que tú discutiste, que ahora está aprobada en el Senado, se turna a la Cámara de Diputados, se turna a los congresos estatales y estaremos esperando su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por el bien de todas, por el bien de todos, porque es tiempo de todas y de todos, es tiempo de mujeres, y ahí está parte de cómo se salda una deuda histórica con las mujeres de nuestro país. Muchas gracias, senadora. Conversamos pronto, ¿verdad?
Seguimos al habla, seguimos en contacto y por supuesto cuando quede ya publicada, ojalá que me des un espacio para poderle platicar a todo tu público que ya es un hecho y que ya estará en la Constitución.
Pues ahí está, senadora Olga Sosa Ruiz, muchísimas gracias.
Presidenta Cona, saludos a todas y a todos.
Gracias, senadora, también Cona, abrazos fuertes.
Abrazo.
Pues ahí lo tiene, ¿no? Esta iniciativa representa pues la consolidación de los llamados tiempos de mujeres, aunque hace un énfasis también muy importante en que la lucha por reducir la brecha de género debe continuar
O sea, es un avance sin duda alguna, pero debe continuar para poder asegurar la igualdad de derechos a todas y a todos en nuestro país. Hay todavía pendientes, me creerá usted que nos escucha, que hay empresas en donde por el mismo puesto, todavía en el año 2024, pagan distinto si quien ocupa este puesto es hombre, a es mujer, que está de más decir, aclarar, que a los hombres se les paga más por el mismo puesto. Ya el desempeño es otra cosa. Entonces se sigue avanzando en la lucha por reducir la brecha de género en nuestro país, una lucha que debe continuar para, le digo, poder así asegurar la igualdad de los derechos. Ahí está plasmado en unos días en el Diario Oficial de la Federación, muy seguramente. No veo que haya resistencias mayoritarias en los congresos estatales para que al menos 17 de ellos la aprueben y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Estará también en las autoridades encargado la labor de que los derechos constitucionales sean garantizados en su cumplimiento una vez que son publicados en nuestra Carta Magna. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Si lleva acompañándonos en este espacio desde su inicio, no sé si recuerde, pero mencionaba hace unos minutos que hay que estar pendientes, que había que estar pendientes con a quién propondría Donald Trump como embajador de los Estados Unidos en México. Bueno, parece que no soy yo, Donald Trump, porque ya publicó a través de sus redes sociales que está pues muy satisfecho de nominar a Ronald Johnson, para servir como el embajador de los Estados Unidos en México. Trabajará, dice Donald Trump, de cerca con el secretario de Estado nominado, es decir, con Marco Rubio, para, dice Donald Trump, promover la seguridad de los Estados Unidos y la prosperidad a través de una Norteamérica fuerte en materia de políticas exteriores. Recuerda Donald Trump que durante su primer término como presidente de los Estados Unidos, Ronald Johnson sirvió como embajador en El Salvador, donde trabajó muy de cerca con las autoridades de aquel país para reducir la violencia, el crimen y la migración ilegal hacia los Estados Unidos en los niveles históricos más bajos de su historia. Escuche usted, Ron Johnson fue agente de la CIA, trabajó con la CIA durante 20 años. Esto después de haber sido en la Armada de los Estados Unidos un boina verde. Se graduó de la Universidad Nacional de Inteligencia con un posgrado en inteligencia estratégica. Entonces, el próximo embajador de los Estados Unidos en nuestro país será Ron Johnson, un exagente de la CIA y un boina verde de la Armada de los Estados Unidos. Ahí está, un mensaje claro, me parece. Bueno, seguimos con la información, vamos con otros temas, porque Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, pues él ya está diciendo que la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, lo está asegurando, pues no asistirá como invitada a la sesión solemne del próximo jueves, en donde se hará entrega de la medalla Belisario Domínguez. Sara Pablo, voy contigo y el reporte, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya es prácticamente un hecho que la presidenta
Claudia Sheinbaum no asistirá como invitada de honor a esta sesión solemne el próximo jueves, donde se va a entregar la medalla Belisario Domínguez a la periodista ninfa María de Andar Martínez en la edición 2023. Así lo dio a conocer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en entrevista al concluir la sesión del Senado de este martes. Argumentó que, pues, de plano no hay garantías de que se respete su investidura presidencial y también a su persona, por lo que, pues, él dijo es muy difícil, pero pues dio prácticamente por descartado que asista la doctora Sheinbaum a la vieja casona de Jicotencal, donde será esta sesión solemne. Esto fue lo que señaló.
La verdad es que yo hice un esfuerzo por tender un puente de comunicación con la presidenta de la Corte y me pareció que avanzaba bien. Y luego pasó todo lo que hemos visto, ¿no? Particularmente esa sesión del 5 de noviembre que quedará en el diario de la ignominia de la historia del Poder Judicial. O sea, el que quisieran echar atrás la Constitución vigente, pues eso es un exceso terrible porque no tiene ninguna facultad. Pero el que haya planteado esta votación, que la mayoría calificada era de 6, con una integración de 11 ministros de la Corte, eso sí ya era el colmo de la majadería, de la mala fe, de la desesperación, y perdió. Entonces, después de eso, a mí en lo personal perdió todo respeto que pudiera tener hacia la presidenta de la Corte.
¿No la va a invitar entonces, senador?
No, a lo de la Belisario Domínguez, no.
Así es.
Tampoco será invitada, dijo, bueno, tampoco asistirá la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, como escuchábamos. Él señaló que hizo un esfuerzo justamente por acercar posturas, sin embargo, después de lo que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, pues dice que perdió el respeto y que de plano no será invitada Norma Piña a la sesión solemne. Dijo que él sí recibió invitación para el informe de la presidenta de la Suprema Corte, sin embargo, decidió no asistir, Juan.
Pues estamos pendientes, Sara Pablo, pues no asistirá la presidenta. ¿A quién se le otorga la medalla Belisario Domínguez?
Se le otorga a la periodista de Tamaulipas, ninfa María de Andar Martínez, cofundadora del periódico El Mañana.
Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Sara Pablo.
Hasta luego. Muy buenas noches.
Bueno, es martes y agradezco y saludo con mucho gusto a Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario, colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, el gusto es mío de estar contigo nuevamente este martes y con tu auditorio de Radio Fórmula.
Oye, me llama mucho la atención cómo por temas políticos, por temas de grupos de poder, por temas politiqueros, pues está defendiendo un artefacto que causa daño a la salud, que es el vapeador. O sea, puede estar de acuerdo, ¿no?, con un gobierno, con un representante popular, pero salir a defender un aparato que hace daño a la salud como es el vapeador, nada más porque a quien tienes como rival político lo prohíbe. ¿Cómo ves este tema?
Pues no es solo un motivo político el que utilizan, querido Juan, están muy fuertes las presiones de los cabilderos, de Philip Morris y Marlboro. De hecho, hay una organización que se llama Vapeo Seguro, que es la que más está defendiendo esta forma de consumir tabaco, porque al final es una forma de consumir tabaco y es puro cabildeo, es una asociación financiada por Philip Morris Internacional, que es la empresa corporativa que está detrás de Marlboro en México y en gran parte del mundo. Pero yo estoy contento a pesar de esa mezquindad, porque mañana todo parece indicar que va a haber una victoria histórica del pueblo de México contra las tabacaleras, ¿no? Y que nos sumamos al ejemplo de países que han sido vanguardia en la lucha por la salud pública y en la lucha contra el tabaquismo, como es Uruguay. Al final lo que estamos haciendo es alejar un producto tan dañino como son los vapeadores de la escuela y de los entornos de ocio, que es donde acaban llegando. Recordemos, querido Juan, que el vapeador, a pesar de la falsa sensación de ser más seguro, de ser más sano, de ser una herramienta para dejar de fumar, no lo es. No lo es, lo dice la OMS, lo dice la FDA. No se ha demostrado que sea más seguro, al contrario, es tan o más dañino como el tabaco, no se ha demostrado que sea una alternativa para dejar de fumar, porque fumar nunca puede ser una alternativa para dejar de fumar. Y como dijo Gatell en la mañanera hace ya unos cuantos añitos, respaldado por un informe de la OMS, está demostrado que cuando se utiliza el vapeador como método para dejar de fumar, uh-huh, y se fuma tanto cigarrillo como vapeador, es doblemente dañino.
No te vayas tan lejos, Abraham, lo dijo aquí el viernes pasado en estos micrófonos el doctor López-Gatell, que incluso hace más daño que fumar cigarros tradicionales.
Que te mete una cantidad de nicotina brutal, Juan. O sea, incluso los vapeadores chiquititos, estos planos que utiliza alguna gente cuando sale de fiesta, que son desechables, que duran un día y medio, equivalen en nivel de nicotina a 3 cajetillas, ¿no? Para quienes no son fumadores y no están acostumbrados a esas cantidades de nicotina, es una barbaridad. Yo que desgraciadamente soy fumador, las pocas veces que he probado los vapeadores, notas inmediatamente el dolor en los pulmones, notas inmediatamente como si hubiera fumado una cantidad de cajetillas exorbitantes, ¿no? Definitivamente es un paso muy importante contra el tabaquismo. El pueblo de México le gana a Marlboro. Yo espero ganarle muy pronto mi batalla personal también.
Bueno, pues necesitas producto de granja para desayunar, Abraham Mendieta, para dejar ese vicio que tanto daño hace y dale, que no se sustituye con seguir fumando en otra modalidad que hace igual de daño. Una iniciativa que pasa con una votación de 327 votos a favor, 118 en contra, pero que no pena el consumo de vapeadores y que no criminaliza a quien, de acuerdo a su criterio, vapea, ¿no? Eso es importante señalarlo porque
es muy importante,
están muy preocupadas mis tías y mis tíos del chat porque dicen, oye, pues está mal vapear, pero pues no nos, ¿cómo nos van a criminalizar por vapear? Es un atentado contra nuestros derechos. Esto no sucede, ¿verdad?
Es todo lo contrario. Lo que se hace es que se pone un alto tanto a las importaciones clandestinas que llegan y pasan a veces con cierta facilidad por la aduana, como a las perfectamente legales, como la empresa Equos, la cual está detrás Marlboro, que se puede vender con un amparo ilegal, por cierto, en cualquier Oxxo. Uno entra a un Oxxo y frente a la cajita de cobro aparecen los Equos y sus cartuchos. Bueno, eso es ilegal, pero hay un amparo de un juez federal que permite eso. Ya se va a acabar violar la ley con amparo, se va a cumplir la ley de salud en este país y vamos a avanzar en salud pública como hizo Uruguay en 2021. Es un gran avance, querido Juan, yo estoy muy feliz.
Sí, sí es un avance en materia de salud. Porque también pues me decía la abuelita de un amigo, no, mijito, yo ya dejé de fumar porque estoy vapeando, entonces ya no me hace daño. Le digo, ay, señora, le hace igual o más daño. Pues ahí está, es importante que se dé a conocer esta información. Abraham Mendieta, te mando un abrazo fuerte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Es martes, es decembrino. Le digo que ya hay fiestas familiares de la oficina preposadas, pero eso no impide que celebremos nuestro debate chilango como cada martes. Y para ello, saludo con enorme gusto a la diputada en el Congreso de la capital del país por el Partido Revolucionario e Institucional, Tania Larios. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, Juan. Contenta de que llegamos a pesar del tráfico, así hoy que sí listos llegué para debatir hoy.
Luisa Gutiérrez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, ¿y tú? Muy buenas noches.
Pues aquí con temas chilangos, temas capitalinos. Fíjese usted que en la Ciudad de México 4.8 víctimas de extorsión existen por cada 100,000 habitantes. Es un delito que no solo se constriñe a esas llamadas telefónicas en donde a uno le intentan tomar el pelo o lo intentan extorsionar, muchas, por cierto, desde penales. La extorsión también se refiere al cobro de piso, esta extorsión que se lleva a cabo en comercios en donde llega un sujeto quien bajo amenazas exige dinero para brindar una supuesta protección. En el Congreso de la capital del país, el próximo jueves, se va a discutir una ley, para atender este tema y para atacar el delito de extorsión. Luisa Gutiérrez, ¿cómo ves que se lleve a cabo al nivel legislativo una ley para endurecer las penas a aquella persona que extorsione, una ley que busca inhibir este delito?
A ver, por supuesto que siempre que hay
iniciativa de la jefa de gobierno, ¿eh?
Siempre que hay
Sí, y de Tania Larios.
Y de Alessandra Rojo de la Vega.
Qué bonito que trabajen entre distintas fuerzas políticas por una misma causa.
Y cada una tiene una vertiente, yo creo que bastante interesante. Se
complementa, Luisa.
Sin duda. Y justo es parte de lo que te quería comentar. A ver, ojalá que el endurecimiento de estas penas ayude en especial en alcaldías donde hoy se ha endurecido la extorsión. Pero decirlo, a ver, los extorsionadores lo que buscan es que la persona a la cual agreden lleve a cabo una conducta distinta a lo que ellos quieren a partir de una amenaza, de una violencia, ¿no? Esto sucede no solamente con los cobros de piso, también, y aquí me aviento el promocional, por ejemplo, el tema de los montachoques. Uh-huh. El tema ahora, esa es una extorsión, y te voy a decir que se aprobó en la segunda.
Y es tu propuesta, ¿no?
Fue mi propuesta en la segunda legislatura, sí. Y se aprobó en la segunda legislatura. Ahora han proliferado aquellos que son los montacelulares, que también hacen como que chocan contigo y ya traían el celular roto y te quieren cobrar por supuestamente haberles tirado el celular. A ver, en esta ciudad pasa un montón de estas conductas que tienen que tipificarse para que cuando tú llegues al Ministerio Público, el Ministerio Público tenga los elementos objetivos para poder llevar a cabo una acción penal. Uh-huh. Sin embargo, en este tema en particular, y aquí es un llamamiento a todos los que se están los que están haciendo estas modificaciones, que me queda claro que la diputada Tania Larios desde el PRI lo hace muy bien porque esa es su labor. Sin embargo, al momento de que se lleva a cabo esta tipificación y verdaderamente se persigue el delito, no nos sirve de nada si el trabajo que se hace en el Poder Legislativo, que hace la diputada Tania Larios, el resto de los diputados del Congreso de la Ciudad de México, verdaderamente no se lleva a cabo. Yo estaba escuchando que
O sea, tú dices, se aprueba la ley, se discute, se aprueba, se plasma en la Carta Magna de la Ciudad de México, pero a la hora de la aplicación de la ley, esta no se lleva a cabo de manera diligente. Esto me recuerda una frase, rápido voy con Tania Larios, que decía, creo que Winston Churchill, que un país con muchas leyes es un país en donde no se cumple la ley. No sé si recuerdas esa frase.
Sí, pero creo que es un gran reto ver la aplicabilidad de la ley. Tiene que ver con reformas que tienen que venir en las fiscalías, la actuación de los ministerios públicos, también lo que habíamos visto del Poder Judicial. Pero te voy a decir, Juan, algo muy importante y por lo cual vamos a poder celebrar el día jueves que se apruebe en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el tema del nuevo tipo penal y agravantes en materia de extorsión y cobranza ilegítima.
A ver, ¿qué implica la ley? ¿Qué trae la ley? ¿Tipifica modalidades de este delito que no están contemplados?
Modalidades y agravantes. Unos agravantes es a los transportistas y a los comerciantes que lo viven en día a día. Desde la señora que está vendiendo los tamales en la calle hasta los pequeños y medianos establecimientos. Este es un tema muy grave que ha impactado a todos en la Ciudad de México, pero algo mucho mejor, porque casi tenemos un problema de que la gente que es víctima de un delito vaya a denunciar. ¿Y qué pensamos en el PRI? Ya se va a perseguir de oficio. Entonces ya van a poder actuar de una forma autónoma, lo cual yo creo que va a ser muy positivo. Y la iniciativa también contempla, por supuesto, que ya sea considerado un delito de alto impacto. Y la pena, por supuesto, ya no estará sujeta a fianza. Entonces eso es algo bueno para verdaderamente castigar. Y lo que estamos buscando es inhibir este delito y que no exista. Y un reto, creo que es mayúsculo, es que también existe el tema de extorsión digital. Cuando te dicen por mensajes de texto o con engaños, algunos tipos, y cuántos no hemos caído en este tipo de mensajes y de peticiones, hasta cuando te hackean el WhatsApp o fingen ser tu mamá o tu papá o un familiar.
O
hay un gran reto con la inteligencia artificial y que tenemos que empezar a legislar en la materia.
Sin duda alguna. Luisa, pues se tipifican nuevas modalidades, se ponen agravantes a la comisión de este delito. Se espera que pase, ¿no? En el
Sin
Congreso
duda,
de la Ciudad
yo,
de México.
Y yo creo que va a haber consenso respecto al tema. Y qué bueno que el Congreso de la Ciudad de México está reconociendo nuevas conductas que se vuelven típicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que al final del día la rata siempre busca nuevas formas de generar daño y de generar ganancias para la forma en la que ellos han decidido vivir. Y lo cierto es que hay que cuidar a las y los capitalinos, y siempre en la Ciudad de México, en los tipos penales, hemos sido vanguardistas y hemos estado al frente de cómo acomodar estas nuevas conductas para que se vuelvan verdaderamente aplicables. Insisto en mi intención de que esto no sea solamente típico, sino que además en ministerios públicos verdaderamente lo puedan aplicar y no se utilice ahora para que ellos extorsionen capitalinos,
bueno,
y capitalinas.
Y eso se estaría esperando. Vamos a hacer una muy breve pausa en esta mesa de beta a la que ya llegó Susana Cueto, porque me enlazo rápidamente con mi compañero Ariel Moustazos para que nos amplíe la información que le di a conocer hace algunos minutos, porque Donald Trump ya nominó al próximo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Trabajó 20 años en la CIA y fue boina verde en la Armada de los Estados Unidos. Ariel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El mensaje está claro, ¿no?
Igualmente, exactamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte y al auditorio. El mensaje está claro. Lo que pasa es que aquí Donald Trump está buscando un perfil de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, con experiencia en Centroamérica, en el país que hasta hace muy poco, hasta hace unos años, pues era uno de los más inseguros de todo América Latina, como El Salvador, un país lleno de pandilleros, de pandillas, un país lleno de cárteles de la droga y de otro tipo de crímenes, y está buscando a mandar a un como embajador a un hombre con perfil, visión, instintos militares y de inteligencia. La inteligencia, para ponerlo en términos llanos, como sabemos, pues no es nada más ni nada menos que el espionaje. Es un hombre que tiene maestría en ello, literal, maestría universitaria en cuestiones de inteligencia estratégica. Es un hombre con experiencia en el ejército de Estados Unidos, en un cuerpo de élite como los Boinas Verdes. Es un hombre con experiencia, ya decíamos, como embajador en El Salvador. Y ese es el hombre que Donald Trump quiere para México. Hay que recordar que durante su campaña y después de haber sido ya electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha hablado de que si México no lograba controlar de manera importante, de manera el flujo de fentanilo y de otras drogas a Estados Unidos, no lograba controlar el flujo de inmigrantes indocumentados y no lograba controlar a los cárteles de la droga como tal, pues entonces él no tenía fuera de la mesa, y de hecho apoyaba, la posibilidad de enviar militares a Estados Unidos, a México, militares de Estados Unidos a México, algo que incluso a la presidenta de México, pues obviamente ella ha rechazado, y ya lo sabemos, hemos escuchado sus declaraciones en la mañanera. Entonces, pues vamos a ver cómo esto en México, y vamos a ver cómo se aterriza ya o se materializa en la relación bilateral, que es mucho más que ello, que es una relación también comercial y cultural, pero ciertamente pasa por un momento en donde la seguridad es probablemente la prioridad número uno.
Sí.
La seguridad y la cuestión migratoria. Entonces, el mensaje, como dices, está claro. El nominado está ahí, es alguien que tiene reputación en Washington y que por lo mismo difícilmente va a ser rechazado en el Senado. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en que lo aprueben y en qué lugar lo ponen del turno para que lo aprueben, pero bueno, pues está ahí ya sobre la mesa y nada indica que este nombramiento, como algún otro, se vayan a caer.
Y coincido contigo, Ariel Moustazos. Te mando un abrazo hasta Washington. Estamos pendientes y me da, como siempre, muchísimo gusto saludarte, querido Ariel.
Igualmente, como siempre, un abrazo y al auditorio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ariel Moustazos. Regresamos a nuestra mesa chilanga. Ya llegó con nosotros Susana Cueto, presidenta de Presidentas MX. Pues rápidamente, Susana, ya hay, es prácticamente un hecho, embajador de los Estados Unidos en México para la administración de Donald Trump. Trabajó con la CIA, fue embajador de Estados Unidos en El Salvador y boina verde. ¿Cómo ves, Susana?
Pues espero que venga con una buena actitud para poder sumar en nuestro país y que haga un buen trabajo. Yo creo que tenemos una gran presidenta el día de hoy, que tenemos un gobierno muy fortalecido y que bien sabemos que somos un país libre y soberano, así que creo que son buenas noticias.
Luisa, ¿cómo ves? ¿Te quedas pensando con una mirada de que da miedo?
No, a ver, me voy a quedar esperando a ver qué dice mañana la presidenta de México, por supuesto, como dice, por supuesto, como dice Susana, él, ¿no? Exactamente, buscaremos colaborar, bueno, eso es lo que yo espero de nuestra presidenta, y que además, por supuesto, establezca que existe una soberanía en nuestro país y que no parezca una sumisión. Eso yo pediría de la titular del Ejecutivo.
Pues ha sido mucho su discurso, ¿no, Tania Larios? Aquí no nos sometemos, una relación de respeto, de cooperación, pero siempre respetando la soberanía. ¿Cómo ves al próximo embajador de Estados Unidos en México? Te brillaron los ojos con el tema. Es muy tu tema.
Bueno, estamos en una situación compleja, pero tenemos el himno nacional. Al final vamos a defender nuestra soberanía, sin duda, me queda claro, porque el Estado mexicano es el papel que tiene que dar, y en eso los priistas, cualquiera de cualquier instituto político, estoy segura que cerramos filas para defender a México. Tiene un perfil interesante. Yo creo que va a venir a sumar en temas de seguridad. Podemos recordar, y vale la pena mencionar, que hoy por unanimidad del Pleno en el Senado mexicano autorizaron el ingreso de algunos elementos del Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano para coadyuvar en capacitación y formación. Podemos reconocer que en las últimas semanas hemos visto acciones firmes para combatir el tema de inseguridad y de crimen organizado. Así que yo creo que sumará en ese sentido, esperamos. Creo que son buenos y tenemos que seguir pendientes de las declaraciones de Donald Trump, porque cada día son un poco más graves. Ya dijo que quería pensar si anexaba a México y a Canadá, a Estados Unidos, por supuesto, no va a suceder.
Una estrellita.
Bueno, rápidamente les doy una información. Hoy se publica casualmente en el Heraldo una encuesta en donde le preguntan a quienes participan en ella que qué opina de la carta que envió la presidenta de México a Donald Trump, pues diciéndole que no es con amenazas ni con aranceles como se resolverán la migración irregular y la problemática de salud del fentanilo. 85% de los encuestados estuvo de acuerdo. Rápidamente, un minutito, Susana Cueto. ¿Tú estás de acuerdo?
Súper de acuerdo. Para mí fue poesía para mis oídos. Creo que tenemos una presidenta con los ovarios bien puestos. Una presidenta que sabe el país que está gobernando y que sabe que los mexicanos somos capaces de todo por nuestro país. Es cierto que sí tenemos al himno nacional. Uh-huh. Y creo que lo está haciendo de maravilla, representando a nuestro país increíblemente bien. Para mí fue una carta muy clara, muy concisa, muy respetuosa, y diciéndole, sí, diciéndole también, pues, platiquemos, hablemos, hay diálogo.
Luisa, ¿cómo ves esta carta que le envió la presidenta de México a Donald Trump? 85% de los encuestados están de acuerdo. No, con no amenazas hay no
forma,
se resuelve
no,
nada.
Sin duda, no hay forma de no estar de acuerdo con eso. No hay forma de no estar de acuerdo con el respeto a México, con el respeto a la soberanía. En las acciones habremos de ver que efectivamente eso suceda. Me preocupa mucho la crisis de fentanilo que existe a nivel internacional. Me preocupa mucho que desde aquí sea una de las cunas importantes de la generación y distribución del fentanilo, porque no es un problema que solamente está afectando a Estados Unidos, ya también está afectando a nuestra población. Y el problema, hay que decirlo, no se resuelve a cartazos, se resuelve con acciones. Y lamentablemente la política de abrazos no balazos que prevaleció en este país durante 6 años, la política de no intromisión con los cárteles de la droga, hoy está cobrando facturas severas. Hoy eso tiene también a los Estados Unidos poniéndonos estas palabras tan fuertes encima, pero rescato que por lo menos en una carta pareciera que haya acciones.
Bueno, Joe Biden acaba de felicitar al gobierno de México, sí, la estrategia suya, la presidenta,
acaba
por decomiso.
Lo
por eso,
dices bien, acaba de, antes no sucedía.
Dar un dato, sí, del 1 de octubre al 3 de diciembre hay 2,471 armas confiscadas, 57.9 toneladas de drogas confiscadas.
Y se confirma lo
5,333 detenidos.
No era algo que sucediera antes.
Y algo que a mí me gustó, ya 43 laboratorios clandestinos que han encontrado. Entonces, se está trabajando.
Tania Larios, un minuto.
Mira, coincido. Al final del día, desde que sucedió la operación Enjambre, vimos una actitud enfática en contra del crimen organizado, y sin duda las últimas semanas, y que Omar García Harfuch esté hoy en Sinaloa combatiendo desde, yo creo que, el epicentro donde están sucediendo más actos que podemos llamar terroristas por la magnitud y el terror que causan en la población, pues hay que reconocerlo, lo están haciendo bien. Y creo que dejen que ciertas personas del ejército estadounidense entren para capacitar. Yo creo que en este combate y estrategia de hacerle frente al crimen organizado, sin duda tiene que ver con que están tomando los pasos adecuados y que vamos a cooperar en estos temas, ¿no? Ya lo dijeron, seguridad, inmigración son temas muy importantes y sin duda va a ser un reto los próximos años la relación bilateral de México-Estados Unidos y sobre todo aquí a Trump haciendo su geopolítica en una forma muy peculiar.
Y marcan distancia, decirlo.
Y lo que marca está... ya es el corte. Muchas gracias. Perdón, Luisa, Tania, Susana. Gracias a usted que nos acompañó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.